El programa de hoy es bastante especial. Habitualmente, como decíamos recién con Marcelo, nuestros oyentes saben mucho de música y cuando se habla de música o se habla de temas culturales, todos participan y saben. Pero somos también curiosos y hay temas de los que no conocemos nada y entonces dijimos, traigamos gente que sabe. Si andas por alguna de todas las rutas del interior del país, del país, del hermoso país que tenemos, habrás visto pasar camiones con llevando unas aspas gigantescas, unas cosas blancas enormes. Y si esto te suena de esos famosos molinos de viento que hemos visto en un montón de películas.
Sí.
Pozos del sur.
Yo soy del sur y de Trelew, y en Trelew, para ir hacia Playa Unión, que es la playa que tenemos para el verano, durante muchos años entre Trelew y Rawson, pasábamos por ahí al lado de la ruta, mano derecha yendo hacia allá, se veían unos molinos. Uh-huh. Y se hablaba mucho de que eso era el futuro de la energía.
Parece que el futuro ha llegado, por eso vamos a hablar con... El señor que está con nosotros es director de la consultora EOS de Energía, acá de Buenos Aires, director académico del programa ejecutivo en energías renovables de la UCES. Hasta febrero de este año fue director nacional de energías renovables en la subsecretaría de energías renovables del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, donde tuvo un rol de liderazgo en el diseño e implementación del programa RENOVAR y de las negociaciones del programa de garantía del Banco Mundial. Ha sido presidente del Comité Eólico, miembro del directorio de CADER, miembro y fundador de AERA, profesor de posgrado en la UTN, un montón de cosas más. En 2018, Mauro fue destacado por la Kennedy School of Governance de la Universidad de Harvard en el caso de estudios que se escribió sobre el exitoso programa RENOVAR. Hola, Mauro. Todo eso sos vos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Bien.
Buena presentación.
Nos apabullaste ya. Con esto ya sabemos...
No, vos nos apabullaste.
Bueno, Mauro, efectivamente, como decía recién Horacio, siempre se habló de que Argentina tenía mucho potencial para esto. El plan, que ¿desde cuándo existe el plan de energías renovables?
Bueno, Argentina ha tenido distintos planes de energías renovables y el que tenemos ahora, que está funcionando, está en marcha. Hay una ley que fomenta todo lo que es la generación de energía eléctrica de fuentes renovables, que no solamente es la eólica, como estamos hablando, sino también la solar, el aprovechamiento de pequeños saltos de agua para generar con poco impacto ambiental, la biomasa, que se puede quemar la leña o residuos forestales. Todo eso es energía renovable, que tiene bajo impacto ambiental y pocas emisiones. Todo eso está funcionando en un programa nuevo que empezamos a diseñarlo un poco antes con la ley de promoción. La ley se aprobó en septiembre del 2015 y nos tocó, por suerte, formar parte del gobierno que implementó esto y diseñar todo el marco regulatorio de detalle a partir de enero de 2016.
Y en ese punto, ¿hoy cómo estamos?
Y hoy estamos muy bien. La verdad que Argentina ha pasado de no tener casi energías renovables a tener una cantidad de proyectos inaudita para nuestro país. Hoy hay 200 proyectos en el país que están activos, que tienen un contrato o que están negociando un contrato, que tienen capacidad en la red para inyectarse. Y eso van a ser 6.000 megavatios. Es decir, Argentina hoy tiene unos 35.000 megavatios instalados y hay 6.000 nuevos que se van a sumar. Es decir, casi un 20% que se va a sumar de nuevos proyectos renovables.
¿Es difícil que estos nuevos proyectos incorporarlos a la red que ya existe?
No, no es muy difícil. La red argentina, por suerte, tenía todavía capacidad ociosa. Es decir, había crecido en un momento más de lo que se necesitaba. Entonces se aprovechó toda esa capacidad que había para instalar proyectos renovables con un nuevo mecanismo de contratación que resultó ser bastante eficiente y, bueno, redujo los precios a un cuarto de lo que se pagaba antes. Los precios, la energía eléctrica se vende generalmente en contratos de largo plazo. Es decir, uno, para instalar un parque eólico se necesita, dependiendo del tamaño, cada aerogenerador cuesta unos... Bueno, los aerogeneradores nuevos, que son muy grandes.
Los molinos.
Sí, los molinos, el aerogenerador es una torre. Y arriba de la torre hay una, como si fuera un huevo, que se llama nacel o góndola, y adentro de ahí está todo el equipamiento de generación. Hay algo que gira y genera electricidad, igual que un motor, pero gira con el viento y las aspas, ¿sí? o las palas. Bueno, todo ese conjunto de torre, nacel y palas cuesta en el orden de $1.200.000 o $1.500.000 por megavatio. Y las máquinas son de 4 megavatios sobre las que se están instalando, con lo cual cuesta alrededor de $6 millones cada uno de esos
cada
que
uno
vemos.
De los,
¿sí? Los que se están instalando nuevos. Los que
esos
se instalaron,
molinos blancos de tres aspas, digamos.
Exacto. Eso es, ¿sí? Los nuevos cuestan alrededor de $5 o $6 millones cada uno. Sí, es una inversión muy grande, que se amortiza en muchos años. Entonces se hacen contratos de largo plazo para que alguien compre y pague por la energía y el que pone la plata la pueda recuperar.
Claro, el que invierte está vendiendo a futuro lo que va a generar.
Exacto. Lo vende, lo cobra a medida que lo va entregando a la red. Es decir, todos los meses cobra por lo que entregó ese mes.
O sea que, para ver si entiendo, ustedes saben que soy corto, una empresa privada es la dueña de la torre.
Exacto, ¿eh? Sí, de un parque que es un conjunto de N torres. Puede haber...
¿Cuántas puede haber?
1, 2, 3, 50. Uh-huh. Es decir, hay parques hoy que tienen 30. En Argentina se limitó hasta ahora el desarrollo a parques de 100 megavatios. 100 megavatios con turbinas de 4 megas son 25 máquinas.
¿Y dónde quedan los más grandes que hay en Argentina?
Los más grandes hoy se están instalando en... Hay tres polos de desarrollo de esto, por la capacidad de la red y por el viento. Uno es Bahía Blanca, alrededor de la ciudad de Bahía Blanca, y la Sierra de la Ventana, los costados de la Sierra de la Ventana. Otro es la zona de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, ese corredor. Y el otro es Comodoro Rivadavia, para el interior de Comodoro Rivadavia. Y después hay algunos parques al sur de Comodoro, en el norte de Santa Cruz, en la zona de Pico Truncado.
¿Y estas empresas de dónde son?
Y hay de todo. Hay empresas nacionales, como Pampa Energía, como Central Puerto, como Geneia, que son empresas nacionales. Hay empresas francesas, como Total Eren, por ejemplo, que es una empresa francesa. Hay... grupos locales menores, como el grupo Frali, por ejemplo, son los dueños de Frávega, tienen un parque en La Pampa. Después hay una empresa provincial de energía, se llama Parque Eólico Arauco Zapem, que tiene 300 megavatios, está instalando tres parques grandes en La Rioja. La empresa de la provincia de La Rioja, sí, es una empresa que está funcionando como si fuera una empresa privada. Es muy la verdad que es un cambio de paradigma para las empresas estatales provinciales, una empresa muy seria que está trabajando muy bien, consiguiendo préstamos internacionales, compitiendo en la licitación. La verdad que increíble.
Uno imagina que son, digamos, que funciona cuando hay viento, y cuando no hay viento, ¿dónde se almacena la energía?
No se almacena. Lo que hay es la energía eléctrica en la red viene de distintos lugares. Viene de máquinas térmicas, es decir, de usinas térmicas que consumen gas y se pueden prender o apagar en cualquier momento porque el gas siempre está ahí en el ducto. Viene de usinas hidroeléctricas que usan el agua de pasada o el agua que acumulan. Esas sí acumulan.
Claro.
Algunas, otras no. Por ejemplo, Yaciretá no acumula. Todo lo que pasa por el Paraná se produce en el momento que está. No tiene capacidad de guardar agua. Pero el Chocón, por ejemplo, que todo el mundo conoce, el Chocón tiene capacidad de guardar el agua de un día para el otro, de una semana para la otra. Entonces, cuando no hay viento, se van a usar las otras fuentes.
Hace como un bypass, digamos. Ahora hay viento, claro, tomo de ahí.
Hay un centro de despacho que queda, el centro de despacho del sistema argentino queda en Rosario, en Pérez, en realidad. Lo maneja una empresa llamada Camesa, la empresa que es la operadora del sistema. Entonces hay un equipo de gente ahí que tiene el centro de despacho, como las películas, con todos los monitores, todo, y están continuamente...
Manda
para un lado, prende una, apaga la otra, y ellos tienen los pronósticos de demanda y los pronósticos de oferta. Entonces controlan en cada segundo, milisegundo, que los parámetros de la electricidad en el país estén bien, porque si sube la tensión nos queman los artefactos, si baja la tensión nos queman los artefactos.
Dice Matías de Santa Rosa, La Pampa, creo que ya estamos charlando sobre esto. Buenas tardes, dice, mi duda con las energías renovables son siempre los acumuladores. ¿Qué opciones tienen hoy en día?
En realidad hasta cierto porcentaje de penetración en la matriz, es decir, si la energía renovable, que es intermitente, que sube y baja en función del recurso, va más allá del 30% de la energía del todo el país, ahí empieza a haber un poco más de cuestiones de compensación. Hasta ahí se compensa, como les decía, con prendiendo y apagando otras fuentes. y como hay muy buenos pronósticos, uno puede tener pronósticos meteorológicos muy buenos para saber cuánto viento va a haber y qué velocidad y cuánto se va a producir, se puede generalmente ajustar muy bien lo que es el despacho de la electricidad.
Cuando
vamos a más, claro. Discúlpame, cuando vamos sí. a mayor porcentaje, ahí hay dos formas de compensar. Una es interconexiones con otros países, como hace en Europa, por ejemplo, Dinamarca.
O sea, vendés a otro país.
Claro, Dinamarca hay momentos que produce 150% de lo que consume en energía eólica. ¿Por qué? Porque lo que le sobra se lo vende a Suecia, a Alemania, a Holanda, que están al lado.
¿Son países que tienen toda su energía?
No, tienen rural, además no. Tienen carbón, no. Tienen gas, tienen otras fuentes, tienen nuclear, pero compensa. Entonces hay momentos puntuales en los cuales la interconexión hace que lo que sobra y cuando falta le da al país que está al lado.
¿Eso puede llegar a pasar acá? ¿Podemos llegar
eso
a,
puede llegar a, eso está pasando hoy, por ejemplo, con Uruguay y Argentina. Uruguay hoy tiene más de la mitad de su generación en muchas horas del día que es eólica. Los que han ido a Uruguay han visto, bueno, ni bien cruzás uh-huh. a Colonia, agarrás la ruta a Montevideo, enseguida empezás a ver aerogeneradores. Hoy Uruguay tiene más de la mitad de eólica, entonces cuando le sobra, se la compra Argentina.
Se la compra Argentina. Dice Gabriel desde Manantiales Ver, en Comodoro Rivadavia, nos manda unas fotos muy lindas, dice, están colocando en este momento en Manantiales Ver, yo trabajo acá en YPF, Yacimientos Manantiales Ver, instalaron 15 de estas torres y están uh-huh. instalando, que ya están funcionando, y ahora están instalando 15 más.
Sí, entonces, ahí, el parque eólico Manantiales Ver, de 100 megavatios, de YPF Luz. Sí, YPF se está convirtiendo en un jugador importante en el mercado eléctrico y de renovables en particular.
Históricamente tenemos los problemas habituales de cortes de luz y todo esto. ¿Esto soluciona ese problema?
Los cortes de luz, en general, de los últimos años se han debido más a fallas en las instalaciones de distribución que por falta de generación. Sí, la falta de generación es mucho más grave que la distribución. Y no se llegó, gracias a Dios, a ese punto, por dos cosas, porque se instalaron algunas usinas, a pesar de no haber poca inversión en el sistema, desde el 2006 en adelante, que empezó a crecer mucho la demanda, la oferta de electricidad vino atrás de la demanda, creció más la demanda que la oferta, por falta de inversiones, pero mucho menos se invirtió en el sistema de distribución. Pero cuando hubo problemas de corte de luz, generalmente fueron problemas de distribución, no de... porque también se manejaba bastante la demanda industrial, se cortaba a los grandes usuarios claro. para que no faltara generación.
Entonces, no es pero un problema de generación. Digamos.
Hoy no hay un problema de generación, lo que sí había es un problema de reserva. Estuvimos cerca, muy cerca de tener problemas de generación, y con los nuevos proyectos que se están haciendo, eso se diluye un poco el problema, porque el sistema siempre tiene que mantener reservas. Tiene que tener una cantidad de energía que está disponible aunque no se use por las dudas.
Por si hay algún aumento de demanda imprevisto por una circunstancia.
Un aumento de demanda imprevisto o algún problema con alguna usina.
Se corta una usina y necesito mandar de otra usina.
Entonces tenés que levantar enseguida otra. Siempre tenés que mantener un margen de reserva.
Y eso se maneja desde Ceres.
Pérez,
cerca de Rosario.
Cerca de Rosario, sí, sí.
Estamos hablando del gran aumento que hubo de producción de energía eólica estos últimos años. ¿Antes por qué no había? ¿Porque no estaba tan desarrollada la tecnología o se apostaba a otros sistemas más tradicionales?
No, como les decía, las energías renovables, todo el sector energético depende de inversiones de muy largo plazo. Es decir, nadie hace una usina ni térmica, ni renovable, ni hidroeléctrica para repagarla en un año. No se podría, sería prohibitivo el costo. Entonces el costo se tiene que repartir en muchos años. Y generalmente nadie pone toda la plata junta para hacerlo. Claro. Necesitas a alguien que te preste. Y bueno, lamentablemente Argentina hasta el año 2016 no estaba en el mercado internacional de crédito. No se podía, una empresa privada no podía conseguir un préstamo internacional para hacerlo porque el marco regulatorio no estaba dado. El nuevo marco regulatorio da contratos largos, da garantías, y eso generó que los bancos internacionales y los bancos de desarrollo estén viniendo a financiar. Ya se han firmado contratos a 15 años, de préstamos a 15 años, del sector privado.
Del sector privado. Te hago una consulta porque todo esto nosotros nos enteramos porque hubo un congreso la semana pasada, ¿no?
De esto.
¿Cómo es de esto?
De esto que haces vos.
Esto que haces vos, que para nosotros es fundamental, pero no sabemos cómo se hace. Esto es así. Pero
tampoco tenemos la obligación de saber cómo se hace, ¿eh?
Pero estaría bien que lo supiéramos un poco.
Lindo pasar sacar la foto del...
No. Ahí está. Yo no sé nada de radio y no tengo...
Paso y soplo y doy y aporté mi granito de arena.
Dale.
¿Cómo está? Porque es generalizado desde hace algunos años que hay que cambiar hacia energías más sustentables, renovables y demás. Y esto que decís vos, es a largo plazo, mientras seguimos hablando de fósiles, de gas, de petróleo, uh-huh. y la energía solar o la energía eólica como una alternativa, sino para terminar con la otra, por lo menos para complementarla. Me imagino que en ese congreso se habrá hablado de esto.
Sí, sí. El congreso particularmente fue un congreso de energía eólica, ¿sí? Organizado por el Consejo Global de Energía Eólica. Es una asociación de empresas y asociaciones nacionales y regionales de eólica que hace este congreso en todos los países donde hay un mercado importante. Y es el primer año que lo hace en Argentina, lo cual es muy destacable porque hasta ahora había un congreso, se llama Wind Power Conference, y se hace Wind Power México, Wind Power Brasil, Wind Power China, Wind Power Europa, y no había Wind Power Argentina, y los convencimos de que vinieran a hacer el
Wind Power Argentina. ¿Estábamos muy atrasados con respecto a Latinoamérica?
Atrasadísimos. Para que te des una idea, en Uruguay se fue de 0 a 60% eólico en los últimos 6, 7 años. Y Argentina hace apenas 2 años que empezó.
Es un mercado más chico también, ¿no? Es
chico, pero lo desarrolló a tiempo. Claro, Brasil, claro. Que no tenía nada de eólica a principios de los 2000, hoy tiene un 10% de su matriz eólica, a pesar de que siempre tuvo mucha agua y una matriz muy limpia, y tiene una industria muy grande de eólica, y ahora empieza a tener de solar también. Chile lo mismo, hasta Perú, México también. Es decir, Estados Unidos hoy, es decir, hay algo notable que es hace unos 5 años, que desde hace unos 5 años, más de la mitad de la nueva capacidad de generación, es decir, de las máquinas que generan electricidad en el mundo, son renovables, de las que se instalan. De lo que se instala, más de la mitad, en algunos países el 90%, en Europa el 90% de lo que se instala es de renovable. Es decir, eso significa que no se instala más carbón, ni se instala más generación de gas.
Es impresionante, digo, y también en algún lugar va hacia eso, va también la movilidad.
Esa es la parte más divertida, porque el petróleo se usa para un montón de cosas, pero mayormente se usa para transporte. Entonces, lo que está sucediendo es una tendencia, ya hace como una década, a la electrificación. Entonces, ¿qué significa eso? Se está empezando a electrificar no solamente la calefacción y el uso de electricidad en nuestras casas para iluminación y para, sino también el transporte, que es la otra fuente grande. En el mundo hay como 3 o 4 fuentes grandes de uso de energía: transporte, calefacción, iluminación, sí, y esos son y procesos industriales. Entonces, eso es básicamente del transporte, que se consume 30-40% del petróleo mundial. Se está tendiendo a la electrificación, y eso tiene un montón de ventajas, porque te saca polución de las ciudades, te baja el costo operativo, es mucho más barato la electricidad que el petróleo, y entonces hay una gran tendencia, y con las renovables es fantástico porque hay una gran complementación, porque cada auto tiene una batería. Entonces las renovables se pueden usar, se pueden almacenar en las baterías de los autos. Entonces están empezando a ver en algunas ciudades, en algunos países, pilotos donde los autos actúan como una gran batería distribuida, que cuando el auto está enchufado, un sistema decide si el auto tiene que cargarse o descargarse en función de lo que necesita la red. Entonces eso te permite integrar más renovables.
O sea, tu auto es una batería que funciona con toda la red.
Claro, y hay cosas fantásticas que están sucediendo. Por ejemplo, Amazon hace unos meses patentó un sistema de drones que cargan las baterías de los autos en movimiento. Entonces, y se recargan en los postes de luz. Entonces vas a tener drones con baterías que van a cargar en los postes de luz, y cuando tu auto necesite, va a venir el dron volando y te va a cargar tu auto.
Claro, si tengo que
son cosas que te vuelan la cabeza.
Claro, ¿no? Por la Patagonia, la un montón de kilómetros que no tengo cómo tomar energía.
Viene el dron y te
apoya. Sí, bueno, para eso hay distintos modelos también. La movilidad se está moviendo en el mundo. Argentina está muy atrasada en el tema movilidad, muy atrasada. Hay un grupo de gente muy piola, muy entusiasta en Argentina. Por ejemplo, hay una asociación argentina de vehículos eléctricos, por ejemplo, que están trabajando muy bien, pero hay muy poco apoyo del Estado todavía.
¿Hacen?
¿Qué hacen? Hacen promoción, hacen, se juntan, están capacitando gente, hacen test drive de los autos que vienen. Hay empresas que están asociadas a la asociación que están desarrollando sistemas de carga, sistemas de baterías. Muy piola, los tenés que invitar un día que vengan. Después
tenemos
te
que invitar algún día.
Pero lamentablemente Argentina hoy es un país que tiene algunos temas que están muy atrasados con respecto a otros. En renovables, gracias a Dios, pudimos romper un poco la inercia y le pegamos un empujón desde el gobierno a todo el tema, y hoy la verdad que es una... Por eso Harvard también nos invitó a hacer un caso, y porque es muy bueno lo que se hizo con renovables, pues se movilizaron inversiones por casi 7 mil millones de dólares.
Porque estaba todo para hacerse.
Estaba todo por hacerse. Argentina tiene hoy el recurso eólico quizás de los mejores del mundo. De Buenos Aires para abajo es mejor en promedio que cualquier lugar de Estados Unidos o de Europa. Sí. Impresionante.
Sopla el viento. Otra que Chicago.
Sopla. Entrando, entonces dice, estaba todo desperdiciado. Estaba todo sin aprovechar.
Dice Renata Arpa, entrando a San Luis por La Punilla, después de Achira, se ve al costado de la Ruta Nacional 30 un parque de más de 12 de esos molinos. Uh-huh. Parece que todavía no genera porque no se mueven, pero son gigantes, dice.
Está por inaugurarse.
Está por inaugurarse.
Parque eólico Achiras.
Perfecto.
Uno de la ronda 1 de renovar y el parque de Achiras 2 de la ronda 1.5 de renovar.
¿Qué son las rondas?
Las licitaciones que hicimos. Lo que hicimos fue para bajar el precio y viabilizar esto y otorgarlo. Antes lo que se hacía era se negociaba uno a uno. Entonces vos querías poner un parque eólico y te sentabas con el funcionario de turno y decías, yo quiero poner un parque eólico, me cuesta tanto, bueno, sí, te creo, no te creo, acá está el bolso, ¿sí? Y bueno, esa era la forma. Nosotros cambiamos esa forma de trabajar y lo que hicimos fue licitaciones. Puras, limpias y transparentes, internacionales. Bajamos el costo. Se firmaron contratos de eólica por hasta $130 y $110. Nosotros adjudicamos contratos por licitación con un precio promedio de 50 y algo, ¿sí? Menos de la mitad.
Eso es lo que se bajó.
Sí. Y acá, Solar se bajó de proyectos que estaban negociando a $240 en la primera ronda a 60.
De Solar hablamos después.
En la segunda...
No me confundan, bueno, que si pones viento y sol juntos yo me pierdo.
Pero valen lo mismo. Uh-huh. Valen lo mismo. Por unidad de energía valen lo mismo. Compiten a la par.
Claro.
Hoy son las dos principales tecnologías renovables.
Todavía no empezamos a hablar de eso. Dice Ignacio de Bariloche, ¿se producen en el país las astas y componentes de los motores y rotores? Porque tengo entendido, dice Ignacio, vamos a preguntarte a vos, Mauro, que tienen muy alto costo de mantenimiento y que por el constante uso de las mismas tienen muy poca vida útil.
No, las palas modernas tienen mucho sistema de control. Son unas bestias, la verdad que una fábrica de palas, o mirar una pala ser transportada es un espectáculo tremendo. Y hoy es común.
Tenés que ir muy despacito en el camión, atrás del camión, porque son larguísimas.
Son larguísimas.
No lo pasás el camión.
Larguísimas. Cada pala tiene, las que se están instalando acá, se están instalando aerogeneradores que tienen entre 120 y 140 metros de rotor. Eso es de diámetro. Eso significa que la pala tiene la mitad de eso, ¿no es cierto? Hasta, ponele, 60 y pico de metros de largo cada una. Y es como un ala de un avión. Y están hechas de materiales compuestos y tienen un montón de sensores y todo justamente para alargarle la vida útil. Entonces hay mucho mantenimiento preventivo y duran más. Y no se fabrican en el país, lamentablemente. Y se fabrican en muy pocos lugares del mundo porque es una cuestión muy específica y que los moldes son muy caros. Entonces necesitas cantidad para que sea económico.
Claro.
Entonces no podés hacer una planta de palas que produzca una sola tipo de pala porque tenés que instalar un solo tipo de aerogenerador. Y el mercado es mucho más variable, vos necesitas en función del lugar, distintos tipos de aerogeneradores.
Estamos hablando con Mauro Suárez, que es director de la consultora Huevos de Energía, director académico del programa ejecutivo de energías renovables de la UCES y fue hasta febrero de este año director de energías renovables. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional porque son casi las 4 de la tarde y después seguimos porque todavía no hablamos de energía solar, que tenemos ahí un rato largo. Dale. Le quiero agradecer a Cristian de Gualeguaychú, que vio en este momento en la ruta un camión que llevaba parte de la torre. Entonces, el camión estaba parado, puso un camión al lado para sacar la foto, para tener perspectiva. Es enorme. Así que ahora vamos a tuitear la, la foto para que se vea, es enorme. Esto está pasando en este momento por Gualeguaychú, o no sé, él es de Gualeguaychú, no sé dónde habrá sacado la foto, pero bueno, esto está pasando ahora en todo el país, ¿no?
Sí, y ahí me dejás acotar un poquito, ¿sí?, en relación a eso. Hay algo muy curioso y muy bueno que está sucediendo, es que algunas torres, no todas, porque esto está sucediendo muy rápido, pero la mayor parte de las torres se está fabricando en Argentina. Algo que no sucedía. Sí, la torre sí. Se fabrica en una fábrica en Florencio Varela, y hay otra más en otro lugar de la provincia de Buenos Aires. Hay dos fábricas hoy de torres de primera calidad, homologadas con calidad internacional y todo, a partir del programa Renovar, que fomenta la integración de energía, de equipamiento local.
O sea, en principio, si hay dos fábricas acá, es porque se van a seguir instalando bastante más acá y porque tenemos más.
Y la idea es que se siga instalando. Y es más, hay una empresa, hay dos empresas, una que está a punto de anunciarlo y otra que ya lo anunció y está trabajando en una planta de ensamblado, con un plan progresivo de mayor integración nacional para que más del 50% de los componentes se fabriquen en el país en cuatro años.
¿En las astas?
En las nacel, palas. No, la torre y el nacel. Las palas, como te decía, como es un tema tan específico y es tan caro y necesitas escala, es como que el mercado argentino no da.
Ahora, cuando hablamos de energía renovable, como bien decíamos desde el principio, no es solo que estamos hablando de viento. Hablamos de viento, hablamos de sol, hablamos de
biomasa, biogás.
Sí. Está bien, de vuelta, desarrolle, biomasa.
Biomasa, dos puntos.
Dos puntos.
Bueno, la bioenergía, por llamarlo en forma más genérica, es el aprovechamiento de todo lo que es material orgánico para generar el calor o electricidad. Entonces, es tan básico como el uso de la leña para hacer el asado, ¿sí? Pero llevado a una escala industrial donde se usan residuos forestales, por ejemplo, o cáscara de maní, de una fábrica de un secadero de maní, la cáscara, que es un desperdicio, se la quema en una caldera, se produce con eso calor y se produce electricidad.
¿Eso hasta ahora se desperdiciaba?
Hasta ahora se desperdiciaba. Generalmente son procesos que tienen dos o tres cosas buenas y malas. Buenas es que es un proceso que aprovecha un residuo, ¿sí? Y bueno, es que lo aprovecha en el sentido de que lo saca deja de tener un problema ambiental, porque eso generalmente se dispone, entonces se hace unas gran pilas que se queman después. Entonces eso se desperdicia completamente. Y hay que quemarlas a propósito, porque si las dejas se queman solas. Entonces, para controlar, se quemaban. La cáscara de maní se quemaba y ahora se está empezando a aprovechar. Eso lo mismo con otros residuos del maíz o de otros cultivos. Entonces, lo malo es que son procesos generalmente que tienen mucho costo de acarreo de ese producto para llevarlo a otro lugar central donde usarlo y terminan siendo una energía un poco más cara que otras fuentes. Entonces eso siempre costó el desarrollo de esa energía porque era más cara. Entonces el programa Renovar lo que hizo fue licitar. En el corte les comentaba que la ley de promoción en Argentina tiene un artículo que obliga a la diversificación tecnológica y geográfica. Entonces, el diseño del programa Renovar tiene también eso, cumple eso de la ley, y se pidió ofertas por distintas tecnologías ubicadas en distintos lugares del país, entonces se hizo por zonas y se fue adjudicando por zonas. Eso hizo que hoy hay proyectos en 21 de las 24 provincias argentinas, y la biomasa está repartida básicamente en toda la zona del litoral.
Claro.
Todas las provincias del litoral tienen proyectos y también del norte. Y paga un poco más caro que la eólica y la solar. La eólica y la solar hoy son competitivas con el gas natural, sin subsidios, ¿sí? Cuestan lo mismo o más baratas que la generación con gas natural. La biomasa no, es un poco más cara. Y el biogás también.
Hablabas del tema ambiental. ¿Con la energía eólica hay algún punto de conflicto, discusión o polémica de los ambientalistas o los ecologistas, o es algo que no trae ningún tipo de discusión y no hay debates, no hay piquetes alrededor de ningún?
No, en Argentina no. En otros lugares hay un efecto que se llama el efecto NIMBY, not in my backyard, no lo quiero en mi patio. Okay, claro. ¿Sí? Entonces la gente se queja porque no quiere ver el aerogenerador ahí a la vista.
¿No lo quiere ver o se lo ponen a media cuadra?
No, bueno, no lo quiere ver porque afea el paisaje, porque la línea de costa se ve alterada, entonces hay otro tipo, pero bueno, yo siempre digo, bueno, hay países que están en otra etapa de desarrollo, claro, cultural, claro, educacional, claro. Yo, y hay gente que tiene más tiempo para quejarse de esas cosas.
¿Alguna vez escuché
y no que se quejan después, claro, de la fábrica, de la usina, claro, de carbón, que contamina muchísimo más?
¿Alguna vez, pero escuché, bueno, que hacía mucho ruido, es cierto?
No, hacían mucho ruido, eso sí, era cierto, pero ya no es cierto. Hoy no alteran para nada y giran muy despacio, y el diseño de las palas se hizo de tal forma que ya no, casi no tienen, se controla igual el nivel de emisión de ruidos y todo, es parte de la especificación igual, técnica.
Es re hippie, pero... es para colgarse mirando, ¿eh? Te quedás colgado ahí mirando un rato largo, te
llevas es fantástico. Y ahora ir a Bahía Blanca y ver los parques ahí cerca de la ciudad y sobre la Sierra La Ventana es una cosa de locos.
Y hablamos de energía solar. ¿Está desarrollada tanto como la eólica ya en Argentina?
En Argentina tiene un potencial también tremendo. Hoy justamente se están inaugurando dos parques solares en San Luis. Está el ministro en San Luis hoy, bueno, secretario ahora de Gobierno de Energía. Y hay desarrollos en Mendoza, en San Juan, en La Rioja, en Catamarca, en Jujuy, en Salta, en Santiago del Estero, en Córdoba. De solar hay por todos lados también. Y no tanto como la eólica. De los 6.000 megavatios que hay hoy dando vueltas, debe haber unos 2.500 eólicos y casi 4.000, perdón, 3.700 eólicos y 2.000 solares. ¿Y
esa diferencia por qué es? ¿Por qué se desarrolla
porque
más?
Porque la eólica es un poco más competitiva hoy, un poquito, aunque al final vale lo mismo la energía, pero los que ponen la plata se llevan un poco menos cuando ponen en solar que en eólica, entonces el eólico es como un mercado un poco más grande, y porque había mucha capacidad y muchos proyectos eólicos, y también porque el cupo de la licitación fue el de la primera vuelta, fue hecho en base a la cantidad de proyectos que se conocían. Y se conocían muchos más eólicos que solares. Y la verdad que nos sorprendió la primera licitación, que hubo una cantidad tremenda de proyectos solares que aparecieron de la nada, proyectos que no se conocían, que estaban en cartera y que se desarrollaron muy rápidamente. Es más fácil desarrollar solar que eólica.
¿Es más fácil?
Mucho más fácil.
¿Se necesita menos inversión?
La inversión es un poco menor, produce un poco menos, al final cuesta lo mismo por unidad de energía, pero es mucho más simple el desarrollo. El eólico tiene que ver mucho con modelos matemáticos, meteorológicos, mediciones en el lugar, complejidad del terreno, unos modelos matemáticos y mucho más análisis de riesgo para estudiar y para realmente estar tranquilo que la inversión se va a recuperar. En solar es como mucho más simple. El sol sale, se sabe a qué hora sale y a qué hora se pone todos los días, en qué latitud, podés hacer los cálculos en cualquier computadora y es mucho más simple.
¿Los paneles son argentinos los que se hacen? No.
En Argentina lo que sí se está, como se están fabricando las torres eólicas, uh-huh, se están fabricando lo que llaman los trackers. Los trackers es un sistema de postes y estructura que se mueve para seguir el sol de la mañana a la tarde.
Ah, el panel sigue el sol.
El panel sigue el sol. Claro, pero en un solo eje. Hay que giran en los dos ejes, uh-huh, es decir, que se ajustan por la hora del día y por el día del año.
Entonces, o sea que también tienen la inclinación.
Claro, tienen cuatro formas de inclinar, pero son mucho más complejos y más caros, claro, y más difícil de mantener y se rompen más
fácil.
El otro es fácil, es como si fuera un sub y baja, ¿sí? Claro. Un sub y baja, entonces...
De acuerdo al día, de acuerdo a la hora
del día. Se pone este-oeste, entonces en realidad se alinea norte-sur, entonces a la mañana mira al este y a la tarde mira al oeste. Y esas estructuras metálicas se están fabricando en Argentina, pero los paneles vienen generalmente de China. El 90% de los paneles del mundo se fabrican en China.
Dice Andrea de Comodoro Rivadavia. Hola, Dulce de Amargos. Acá tenemos un parque eólico importante, pero, dice Andrea, con la mayoría de los molinos rotos. Quisiera saber por qué los hicieron, si acá hay mucho viento y creían que eso por eso funcionarían bien, pero no funcionan, dice.
Bueno, ese es un tema... El Parque Morán, que es el parque que está en Comodoro Rivadavia, es un parque que se instaló a principios de los años 2000.
O sea, es anterior.
Se inauguró en el 2001, por ahí. Tiene una tecnología muy superada por lo que sucedió en los últimos 15 años, 18 años de ese momento que se instaló. Entonces, es una máquina que tuvo muchos problemas de adaptarse al viento fuerte de Comodoro y que llegó un momento, como no tenía tarifa, la cooperativa de Comodoro lamentablemente no lo pudo mantener más. Entonces generalmente están paradas, después se empezó a canibalizar, porque con los con una hacían repuesto para otra, la que se rompía le sacaban, porque no había tarifa, ¿sí? Entonces hoy hay, desde el año 2000, principio de 2017, una resolución que le da un poco de tarifa a las cooperativas. Hay otras cooperativas, Tandil, Punta Alta, que tenían Buratovich, tenían una máquina de esa época sin mantenimiento y ahora están funcionando, empezando a funcionar de vuelta. Pero las nuevas no tienen nada que ver y no están en la ciudad de Comodoro, están arriba, en Pampas del Castillo, en Manantiales Verdes, donde está YPF.
Mauro,
le recomiendo a esta señora que vaya a esa zona, que ya están los parques instalándose, y hay otro en Diadema, que es un campo petrolero, una empresa Capex, que tiene unas máquinas que funcionan muy bien, y que es un parque que fue instalado hace 4 o 5 años. No es de la tanda nueva, sino que... pero que está funcionando muy, muy bien.
Mauro, ¿qué estudiaste?
Yo soy economista.
Cuando empezaste a estudiar, ¿no existía el tema de esta energía? ¿O sí? ¿O de entrada querías sentir eso?
No, yo no, cuando empecé a estudiar no sabía que iba a trabajar en energía. Ajá. Es decir, después de recibir, cuando me estaba por recibir, tuve mi primer trabajo en el sector energético y ahí me quedé. Me gustó la industria y me quedé trabajando en la industria. Pero no, cuando empecé a estudiar no tenía ni idea de que iba a ser lo que estoy haciendo.
¿Y qué fue lo que te interesó del mundo energético?
Es una industria muy divertida porque es una
manejamos otros parámetros, evidentemente.
Sí, bueno. Yo me divierto de otra manera. Como
no pasa nada. Está bien.
Por suerte estás vos.
Es una industria que tiene un montón de variantes. Claro. Yo empecé trabajando en gas natural. Mi primer trabajo fue en gas natural licuado. Es decir, el gas que viene ahora en barcos. Bueno, eso hace más de 20 años. El CEO de la compañía donde yo trabajaba tenía la visión de que eso podía ser un área de negocio, y mi primer trabajo como analista fue hacer un estudio sobre eso, fue muy interesante. Entonces empecé con eso, después seguí con cosas de petróleo, electricidad, gasoductos, hay de todo, hay refinerías, y trabajé en todo, y cuando encontré las energías renovables,
esto es lo mío,
dije, esto es lo que a mí me gustaría hacer, y bueno, lamentablemente lo descubrí estudiando en Estados Unidos. Y volví al país en el 2007 y empecé a trabajar en el tema, pero lamentablemente tardó mucho hasta que lo pudimos hacer realidad.
¿Cómo imaginás el desarrollo de acá a 10 años en Argentina?
Si todo acompaña a este hermoso país que tenemos, yo creo que va a haber, se va a instalar todo lo que dice la ley de renovables, que llegará al 20%. Si estos 6.000 megavatios que les digo van a proveer más o menos el 15%, todavía falta un poco más. Deberían ser unos...
¿La ley prevé el 20 para cuándo?
20 al 2025. Uh-huh. Yo creo que se va a llegar al 2025 con el 20 o un poco más, y se va a seguir instalando, y si se logra realmente hacer despegar el tema de movilidad eléctrica, eso va a mejorar mucho, y yo veo un 2030 con 25-30% de renovables en la matriz. El resto gas de vaca muerta, sí, porque el gas de vaca muerta hace falta. Pero con mucha renovable distribuida que genera empleo, que es ambientalmente correcta y que es económica.
Mauro Suárez, muchísimas gracias por haber venido.
No, un gusto, me divertí mucho.
Nosotros
A pesar de que mi tema no es tan divertido,
me divertí mucho. Fue muy interesante para nosotros. La verdad que nos agregás un tema de conversación que no tenemos. Ahora tenemos más para...
Yo me fui pensando que tengo que poner paneles solares en el techo de casa, así que ya está, listo, con eso estoy.
Sí, Mauro Suárez, director de la consultora de Voz Energía de Buenos Aires, director académico del programa ejecutivo de Energías Renovables de la UCES. Muchísimas gracias por haber estado acá. Dulces y amargos, hasta las 5 de la tarde.